Bueno, entramos a la recta final de nuestra serie y todos los relatos de las mujeres, como les había dicho antes, están registrados en la primera parte del libro que habíamos dicho, La manifestación de Jesús al mundo. Este último encuentro de Jesús con otra mujer está registrado en la segunda parte del libro, que le hemos llamado La manifestación de Jesús a los suyos. Está en el capítulo 20, los versículos 11 al 18, que específicamente tratan el relato, pero que hay otros elementos en otros versículos, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, capítulo 20 de Juan, y los vamos a leer los versículos 11 al 18. A este encuentro yo le he llamado María de Magdala, de seguidora a mensajera del Evangelio. Fíjense un poquito la progresión que hemos estado viendo en los anteriores encuentros. Creo que vale la pena una aclaración. Estamos hablando del tema del discipulado. No quiero irme de acá dando la impresión de que estoy hablando de que es modelos de discipulado, no. Como nosotros, como seguidoras y seguidores del Señor Jesús, cada uno de nosotros, de alguna forma, es María de Nazaret, María de Samaria, Marta de Betania, María de Betania y María de Magdala. ¿Ya? Entonces, no, de ninguna manera quiero dar la impresión de que estoy ofreciendo modelos de discipulado, no. Todo este conjunto de mujeres forman parte único de un modelo de discipulado. Inclusive, no podemos afirmar que estas cinco mujeres nos ofrecen todo el panorama del discipulado, de ninguna manera. Son aproximaciones, porque en lo que resta de otros evangelios, de todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar otros elementos que ahora no los estamos considerando en estas charlas, ¿ya? Lo que no significa que no haya. Entonces, nada más para que quedemos claros, ¿ya? Entonces, de alguna forma somos todas estas mujeres o estamos llamados a ser todas estas mujeres. Tenemos ya nuestros versículos, Juan capítulo 20. Ya. Permítanme leer entonces, por favor. Del 11 al versículo 18. Les estoy leyendo de Dios habla hoy. Dice así. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo, «Raboni», que quiere decir «maestro». Jesús le dijo, «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve, di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él había dicho. Este es el espacio, el tiempo de la entrevista. Pero, obviamente, el relato se inicia antes y va a valer la pena de que nosotros podamos tomar en cuenta. ¿Qué ha sucedido los días previos? Recordemos el último encuentro, hablamos de los 6 días antes de la Pascua. Bueno, y ha pasado la Pascua. Ha pasado el tiempo en que el Señor Jesús ha sido arrestado, ha pasado esa burla de juicio, ha sido llevado a la cruz, ha muerto, ha sido enterrado. Y en todos estos espacios, por lo menos así lo registran los evangelios, especialmente desde sus últimos días, María de Magdala estaba presente junto con otras mujeres. Aquí el apóstol Juan nos habla de un encuentro específico, Jesús con María Magdalena. Otros evangelios nos hablan el encuentro de Jesús con otras mujeres, ¿no? Otra vez vemos a la perspectiva. Entonces, vámonos a los primeros versículos del capítulo 20 y tratemos de resumir lo que había sucedido. A María de Magdala también la encontramos mencionada en otros evangelios como una seguidora fiel del Señor Jesús. Uno de los evangelistas dice que el Señor Jesús la liberó de 7 demonios, ¿no? Tradicionalmente se consideraban a María Magdalena como una mujer pecadora, algunos dirían de vida fácil. Entonces hay estos entretejidos que hay en torno a María de Magdala. Lo cierto es que ella, habiendo conocido al Señor, se convierte en una de sus más devotas seguidoras, en una de sus más devotas discípulas. Junto a otras mujeres le sirve al Señor. Nos dice en otro evangelio que le van siguiendo desde Galilea hasta Judea, hasta Jerusalén. Una mujer que ha sufrido una transformación así y que de pronto es aceptada cuando tal vez ha sido rechazada por un gran grupo, tal vez expulsada o sufriendo la discriminación en su espacio, entonces tenía que haber amado, tenía que tener un afecto entrañable por su Señor, por su Maestro. Por eso es que cuando hemos ido a la lectura que hemos leído, a mí me parece, esa lectura que no sé qué parece, hermanos, un pasaje empapado, es un pasaje mojado, lleno de lágrimas. En 4 cortos versículos nos habla de lágrimas. María estaba llorando y llorando, dijo, y vuelve a llorar. La pregunta de los ángeles, ¿por qué lloras? La pregunta del que ella cree que es el cuidador del templo, del jardín, ¿por qué lloras? ¿No? Nos da esa impresión de que está todo mojado. Expresión de dolor, de congoja. Y claro, lo que había sucedido es que el Señor ya había sido muerto, había sido enterrado, y aquí tenemos que volver a recordar, las tumbas no son las tumbas que nosotros conocemos, ¿no? Eran unas cuevas. Ese domingo por la mañana, después de la crucifixión que sucedió el viernes, recordemos que el Señor fue enterrado con rapidez. No le rindieron todos los tributos funerales que normalmente se ofrecía a un cuerpo, porque ya estaba a las puertas el día de reposo. Nos dicen los otros evangelistas que por eso, y otros evangelistas nos hablan de Nicodemo, nos hablan de José de Arimatea, que guardan el cuerpo, lo envuelven en las sábanas, lo perfuman y lo llevan a la cueva, que estaba también cerca del lugar de la crucifixión. Entonces, imaginémonos esta mujer separada de la persona que más amaba, su Señor. ¿Qué es lo que ella quería tener y estar? Estar cerca al cuerpo de este ser querido y muerto. Cuando hablamos de Lázaro, indicamos que parte de la tradición de las costumbres funerales que había era que las personas visitaban la tumba continuamente, especialmente los primeros 3 días, porque ellos creían que el espíritu se quedaba con el difunto, ¿no? Que después del tercer día, bueno, el espíritu se iba, ¿no? Cuando ya empezaba a corromperse el cuerpo. Pero era costumbre normal ir a la tumba, ir a llorar allá su dolor. Por eso es que ese domingo por la mañana, Nos dice el apóstol Juan que María de Magdala se fue tempranito, aún a oscuras, podríamos decir tal vez 5:30 de la mañana, tal vez 6:45, no sabemos, pero cuando aún era oscuro, María se dirige al sepulcro. Quiere ir a llorar, quiere ir a estar. Lo único que ella cree que le queda, que es el cuerpo de este ser querido. Quiere estar cerca del cuerpo. Tal vez quiere ir a completar algunos ritos funerales, no sabemos exactamente eso, pero ella va. Y imaginemos nuevamente, ya está, ha tenido que levantarse temprano, no sé si ha ido corriendo, pero cuando avista la cueva, y otra vez recordemos que la cueva tenía una puerta, una piedra redonda, parecida a un molino, lo que ella puede ver es que la piedra ha sido removida. Su primera reacción, ¿qué es? Ni siquiera se acerca a la tumba, ve la tumba abierta y la deducción que ella toma es que se han robado el cuerpo. Imaginemos entonces, esta mujer que lo que ha querido hacer es ir a estar cerca del cuerpo amado, al ver la piedra recorrida, ella saca la conclusión de que se han robado el cuerpo. Esto la impulsa, y aquí vemos otra vez en la relación de la comunidad cristiana, hermanos, a María. Es importante que Juan registre el hecho de que ella no resuelve solita el problema. Va a buscar a los apóstoles, va a buscar a Pedro y a Juan. Y ahí nos habla de una armonía. Yo veo ahí un apunte, un vistacito acerca de la relación de la comunidad cristiana. Pedro, a pesar de haber negado al Señor, era reconocido como líder de la iglesia. Entonces María va a buscar a estos dos apóstoles y les avisa, les dice, se han robado el cuerpo del Señor. Muy bien. Lo que nos dice inmediatamente es el relato que Juan y Pedro corren hacia la tumba. Seguramente María también está detrás de ellos, pero ellos van carrera. Juan inclusive llega antes que Pedro. Juan se queda paradito a la puerta de la tumba. Llega Pedro y se entra hasta adentro y él ve que solamente hay los lienzos, las vendas y el sudario. Inmediatamente entra. Una vez que entra Pedro, entra Juan. Y un detalle que me llama la atención en este relato es el que dice, Juan, cuando ve las vendas, cuando ve el sudario, cree en la resurrección. Y hay que darle este crédito al apóstol Juan. Juan es el primero que cree en la resurrección sin haber visto a Jesús. ¿Ven esto? Inmediatamente los dos salen. Y seguramente vuelven a su alojamiento. Estaban en Jerusalén, ¿no? Ellos no eran de Jerusalén, eran de Galilea. Entonces, parece que en este tiempo, salen Juan, sale Pedro y vuelven a su alojamiento. En este tiempo es que regresa nuevamente María. Y ahí es donde la encontramos en el versículo 11. Ya no está. Parece que ya no está ni Juan, ni está Pedro. Llega María. ¿Cuánta agonía? Cuánto sufrimiento esta mujer carga, ¿no es cierto? Quiere estar cerca, quiere tener lo que puede tener, anhelarlo más cerca, es el cuerpo de su ser amado, pero ella cree que le han robado. Ha hecho lo que debía hacer, anunciar a sus líderes, y ahora da rienda a su dolor, ¿no? Y empieza este relato del versículo 11. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. ¿Ya? Entonces, con toda esta carga emocional, este dolor del corazón, del alma, yo me imagino una mujer con preguntas, N preguntas, que quiere entender lo que está pasando y no puede, pero lo que sí está presente, lo que sí puede ella entender y lo que nosotros podemos ver es ese dolor agudo, porque me ha sido quitado lo único que quiero. Para ella, el cuerpo. Ella está obsesionada de alguna forma con el cuerpo, quería estar cerca del cuerpo. Llega y ve que cree que han robado el cuerpo. Esos días lo único que tal vez podía consolarla era estar cerca al cuerpo, pero no está el cuerpo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento tiene esta mujer, ¿no? Ha sufrido una doble pérdida. Los que hemos tenido la experiencia de perder a un ser querido, yo creo que dependiendo cada uno cómo es, estos ahí quedan registradas en nuestra memoria situaciones, conceptos, algo que después permanece por años, ¿verdad? Deseos. Algunas personas quieren esos deseos de estar cerca al féretro funerario, otros, en fin, hay de todo. Pero esta mujer ha sufrido, ni siquiera tiene ese cuerpo que a ella le consolaría. Por eso le digo una doble pérdida. Ha perdido a su maestro, ha perdido a su señor y ha perdido el cuerpo. Toda angustia. Por eso le digo, este pasaje a mí me sabe a salado, a lágrimas, a llanto. Está ya llorando al lado del sepulcro. Mete la cabeza llorando. Y lo que ve, fíjense, lo que dice, y vamos a ver qué es lo más bien, lo que debería extrañarnos, lo que no dice. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Les parece normal este relato? No es que la presencia de los ángeles en otros relatos, en la mayoría de los casos, espanta a la gente, asusta, le deja sin palabras. Y aquí, como si ella estuviera viendo a dos reporteros, como si estuviera viendo a dos amigos, le preguntan y Juan elige, no registra, no sabemos si ella se asustó o no se asustó, qué pasó. Pero por lo menos yo puedo deducir que para Juan más importante, si es que ella se asustó o no se asustó, es registrar esta angustia que ella tenía. Y ella les dice, ¿no? ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues les decía, una obsesión del cuerpo. Quiero estar, quiero ver, quiero estar cerca del cuerpo. Y la noticia extraordinaria, el hecho extraordinario de estar conversando con ángeles es como si pasara a segundo plano, ¿no? Entonces, le pregunta y ella tranquilamente responde, no, estoy afligida por esto. A la pregunta, la respuesta. Y en otros relatos, como en el caso de Zacarías, ¿recuerdan? Cuando le anuncia el nacimiento de un hijo, se queda petrificado. Pero acá no. Entonces, ¿qué quiere denotar, qué quiere demostrar el escritor? La situación de María, su angustia, su dolor. Y otra vez esa, ¿no? Entonces, también la sensibilidad, la ternura. Vemos en esta manifestación de los ángeles la manifestación tierna de Dios hacia María. Sabemos que estás preocupada, sabemos que estás angustiada, ¿no? Entonces, la pregunta de, más que para informarse, de decir ¿por qué lloras?, a mí me sabe aún más bien, es una pregunta retórica, es darle la oportunidad para que la persona doliente exprese su dolor. No hacemos muchas veces eso, es decir, hacemos preguntas sobreentendidas, o sea, no estamos buscando una respuesta, estamos dándole la oportunidad a la persona que hable desde su corazón. A mí me parece ese el propósito de la pregunta de los ángeles, ¿no? Entonces, y ella expresa, eso es lo que la atormenta, eso es lo que le duele. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, es decir, quiero saber dónde lo han puesto. Eso le sucedió entonces cuando metió la cabeza. El autor nos dice que más antes, versículos más antes, cuando entró Pedro y entró Juan, la idea de María no era lógica, no podían haberse robado el cuerpo, porque lo que ven Pedro y Juan eran las vendas. Tenemos que recordar que al difunto lo embalsamaban junto con hierbas aromáticas. E incluso tenemos el dato que José de Arimatea, si no me equivoco, dice que compró 40 libras de aloe. De vera. 40. 20 kilos. Entonces, con todas esas hierbas, vendan el cadáver, ¿no? Todo el cuerpo, de abajo hasta arriba. El sudario. ¿Qué es lo que vio Juan y qué es lo que vio Pedro? Dice que ellos vieron las vendas intactas que estaban sobre la piedra. ¿Cómo pueden robarse el cuerpo dejando las vendas? No se puede. tuvieron que o desenrollar las vendas o tuvieron que cortar las vendas, pero no era, eso no es lo que vieron. Ellos vieron intactas las vendas, intacto el sudario en un lado. ¿Qué significaba? Que el puerco tuvo que atravesar las vendas. María, que mete su cabeza y ve a estos dos ángeles, todavía no puede entender, no puede, no logra ver, o en medio de su dolor no puede interpretar esto. Y tal vez ahí también veo la ternura de Dios obrando en ella, preguntándole por qué lloras. Y ella diciéndole porque se han llevado a mi Señor y quiero saber dónde está. Muy bien, sacas la cabeza, digamos, yo me la imagino así metiendo a la cueva. O sea, no ha entrado a la cueva, pero ha visto. Y ahí ve a los ángeles, ahí se da el corto diálogo. Se da media vuelta y ahí ve a Jesús, pero no le reconoce. Y la pregunta sería, ¿por qué no le reconoce? ¿Acaso no le conocía? ¿No había estado con él caminando varios años? Y podríamos decir, bueno, tal vez, por lo menos yo encuentro unas tres respuestas, yo diría, por lo menos posibilidades, era, ¿cómo estaba ella? ¿Qué estaba haciendo ese rato María? Llorando. Uno cuando está en medio de esas lágrimas, y por favor, no estaba lagrimeando, estaba, dice, llorando abundantemente. Cuando estamos en ese estado emocional de lágrimas, de llanto, convulsivo, yo digo, ¿quién puede ver? Pues claramente, nada, ¿verdad? Uno. Segundo, ¿cuál era la convicción de ella? Ella esperaba ver, ¿qué esperaba ver? ¿Qué es lo que quería recuperar? Un cuerpo muerto. Lo menos que ella estaba esperando era volver a ver, pues, a Jesús vivo. No, no entraba en su mentalidad, pues, lejos. Tres, el Señor Jesús ha resucitado. Está con un cuerpo glorificado. ¿No? Posiblemente, yo diría, seguramente, no es el mismo Jesús a quien él le ha visto. Entonces, es comprensible el que no les reconociera. Entonces se da el corto diálogo ya también con él y el Señor otra vez le pregunta. Primero afirmando, una mujer le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Otra vez preguntas retóricas, ¿no? Es decir, y otra vez la oportunidad que ella tiene para expresarse. Ella, pensando que el que cuidaba el huerto, que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Otra vez, su obsesión, quiero recuperar el cuerpo. Ahora tiene como otra pista, dice, bueno, si es el que cuida el cuerpo, él debe saber dónde está o dónde se lo han llevado. Y su respuesta es también, yo diría, fuera de la lógica, ¿no es cierto? ¿Cómo iba pues a poder trasladar un cuerpo, ¿no? ¿Con qué fuerza? ¿Desde dónde? No sé, ella no se hace esas preguntas. Ella lo que quiere es recuperar el cuerpo. Seguramente después ella tendría, buscaría soluciones, pero ese momento, eso nos da a entender el estado de ánimo, el sufrimiento. Y en esta primera escena que nos presenta el evangelista, hermanos, otra vez a mí me sorprende la actitud tierna de Jesús, de Dios obrando hacia su discípula. Agobiada como está con el dolor, con esa doble pérdida, vemos a un Dios gentil, amoroso, que no está buscando explicaciones, que no está buscando una aplicación teológica de lo que ya haya aprendido, sino consolándola. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y me parece esa actitud tierna es en el hecho de dar la oportunidad a la persona de expresar, de sacar su dolor. Dicen algunas personas, especialmente, ¿no?, cuando se tiene ayuda psicológica, se espera que la persona que más hable sea la persona que está siendo atendida, ¿no? Más que buscar soluciones, respuestas que le dé el psicólogo, es la oportunidad de expresar sus sentimientos, de articular su dolor, de articular sus sentimientos. Esa oportunidad, esa puerta abierta que se le da, a veces es más saludable que el darle consejos, pastillas, soluciones, ¿no? Y a mí me parece ver en estos dos diálogos, primero con los ángeles, luego con lo que ella cree que es el cuidador del huerto, esta actitud sanadora. María tenía tanto dolor, tanto sufrimiento, que necesitaba sacar eso afuera. Y Dios le da dos oportunidades. Primero con los ángeles y luego el mismo Jesús, ¿no? Y entramos. Una vez esto, ella está preparada para la siguiente escena, ¿verdad? Lo que sucede después es que cuando ella le responde, dice, estoy en el versículo 16, Jesús entonces, ese entonces es importante, después de esto, después de este proceso de la pérdida, de manifestar su dolor, después de esto, entonces el Señor le dijo, Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y trataremos de imaginar otra vez, porque eso igual yo decía, ¿cómo es eso que volvió? Recordemos que María había metido su cabeza en la cueva, ve los ángeles, tienen el corto diálogo, ¿verdad? Luego ella se da media vuelta y ve a quien cree que es el cuidador del huerto. ¿Por qué dice otra vez, entonces, en este versículo, ella se volvió? Significa que en este corto diálogo que tiene con Jesús, cuando no le reconoce, ella otra vez se ha vuelto, entonces no sabemos si está de lado, de espaldas, termina. De manera que cuando ella escucha su nombre en la voz de Jesús, ahí le reconoce y da media vuelta y su respuesta es, mi maestro, una traducción de Raboni sería mi maestro, o sea, no solamente maestro, sino mi maestro. Ahora, el Señor le dice María, le llama por su nombre. Y aquí tenemos que también imaginarnos qué es lo que en ella, si antes no ha reconocido a Jesús en su voz, ahora, cuando escucha su nombre, sí reconoce y sí responde. Yo creo que esto sucede en las parejas, sucede en los papás con los hijos. La forma como pronuncian nuestros nombres, los seres queridos, a veces digo, es única. Cuando era obrera del movimiento estudiantil, una de mis líderes se llamaba Felicidad. Y, ¿saben? Ella tenía una forma particular de advertirme que estaba pronto a llamarme la atención. Ella me decía, Corderito, me decía, yo me llamo Lourdes Cordero, ¿ya? Y me decía, Corderito, y yo inmediatamente sabía qué he hecho, a ver, hacía un repaso mental, a ver en qué me he equivocado, qué he hecho, etcétera. Era el tono y era la forma y esta diminutivo de mi apellido, Corderito. Y entonces, fíjense, yo ya estaba advertida, algo hecho, a ver qué cosa era, tengo que revisar, me va a llamar la atención por algo. Así empezaba. Y creo que en nuestras relaciones personales, los padres a los hijos, cuando quieren llamar la atención, tienen una forma especial de llamarles a veces por nombre o su diminutivo o algo que caracteriza, ¿no? Algo especial, algo único, María podía reconocer en el hecho de que Jesús la llamara por su nombre. María. ¿Habrá sido eso el tono? ¿Qué cosa? Pero que ella se da la vuelta y sí sabe quién es y dice, mi Señor. Entonces, con esa frase, ella ha recuperado todo el mundo que había antes creído perdido. Tremendo, ¿no? Entonces, el Señor la llama por su nombre y fijémonos otra vez en la descripción de Juan. Ella dice, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué es la siguiente frase? No me retengas. ¿Cómo es eso que no me retengas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ah. Y no, yo estoy, hermanos, yo, lejos de imaginarme que ha sido un gesto así muy elegante, ¿verdad? De decir, Raboni. Oh, ¿verdad? No. Yo me imagino, se ha dado la vida, se ha tirado literalmente a los pies del Señor y los ha abrazado. Entonces, me imagino, ha sido un solo hecho. Decir Raboni, lanzarse al piso, abrazarse a los pies. ¿No? ¿Claro? ¿Cómo podemos imaginar? Si antes estaba llorando, estaba desesperada de recuperar el cuerpo, no podemos imaginar que ahora está toda elegante. Oh, Señor, gracias. No, Es toda una explosión de emociones también en esta mujer. Y el Señor, fíjense cómo, o Juan, cuando registra este relato, dice, ¿no? No me detengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero, esa es una palabra importante también en este relato, ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él. El que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. A veces podría decir, me decía un hermano, ¿no? ¿Y cómo es, pues? ¿Acaso al Señor le disgustaba que lo estaba abrazando? ¿O era por el hecho de que estaba glorificado, ya no quería que lo toquen, o no quería ser tocado por el hecho de que no había ido a su Padre? A mí me parece, hermanos, que la respuesta la tenemos en ese pero, en esta versión, y creo que en otra versión, no sé qué otro término utiliza. Creo que en otras palabras el Señor le está diciendo, María, cuando le está diciendo, no me detengas, no dejes que la alegría de este descubrimiento, de esta nueva verdad revelada, te permita hacer que algo que es importante ahora, en este momento, tienes que ir a dar el mensaje a tus hermanos, que yo voy a mi Padre, al que es mi Dios, que es el Dios de ustedes. Es más importante, este momento que estás pasando de suma alegría, de estar, tienes que superarlo para cumplir una misión. Y podríamos entender a María, ¿verdad? Si había estado llorando por su doble pérdida, por el cuerpo, y ahora la encuentra, yo diría, lógicamente no quiere perder, quiere asegurarse de que este cuerpo sí es real, sí que existe, y no volver otra vez a sufrir la pérdida. Pero el Señor, creo que de forma gentil, amorosa, le dice, no, hay algo más importante, tienes que soltarme porque tienes algo más importante que hacer. Tienes que ir a comunicar. La respuesta de María. Entonces, María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Cumplimiento fiel de la tarea encomendada. Y aquí, el privilegio de María es que, yo diría un doble privilegio, es la primera testigo de ver a Jesús resucitado. Juan había creído en la resurrección, pero no lo vio. María es la primera testigo, es la primera persona que ve a Jesús resucitado. Segundo privilegio, es la primera en cumplir la comisión que luego más adelante la tenemos descrita en Mateo, de ir a testificar de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado. Y ella cumple fielmente esta encomendación. Qué lindo, ¿no? Entonces, fijémonos cómo en poco tiempo esta mujer ha pasado por tantas etapas emocionales. Y de ella, yo creo que podemos aprender, somos desafiadas, como discípulos y como discípulas del Señor, estamos llamadas a cumplir una encomendación. ¿Cómo? ¿Cómo ella cumple este mandato? En forma inmediata y en forma incondicional. Por eso me encanta, como le digo, hay palabras de enlace que tenemos en los textos que vale la pena tomar en cuenta. Este versículo 18 empieza, entonces, eso quiere decir, es una conexión que está haciendo el escritor. Entonces, escucha la orden, el mandato del Señor Jesús. Entonces, es decir, inmediatamente, sin prestar argumentos, sin decir, bueno, esto lo voy a hacer pasado mañana, no sé, primero entenderé lo que me ha pasado, me sentaré a ver un poquito, a articular todo lo que me ha pasado. No, inmediatamente. E incondicionalmente esta mujer fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. ¿Qué es lo primero que ve? Es lo que ella es patente para ella. Ha visto al Señor, le ha escuchado. Y también les contó lo que Él les había dicho. Qué tremendo, ¿no? Qué desafío para nosotros como discípulos y discípulas del Señor. Cumplir su envío, cumplir su mandato en forma inmediata y en forma incondicional. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tentados cuando de pronto queremos hablar, tal vez, no sé si en un bus o en alguna circunstancia, ¿no? Y el aspecto de la persona nos manda un mensaje y decimos, no, 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 si yo le voy a hablar del Señor, no creo que quiera escuchar, tal vez, no, mejor lo haré mañana. Pero hay también un impulso del Espíritu que nos dice, háblale, acércate, háblale, comparte lo que tú crees. Y nosotros estamos diciendo, no, 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 es, no, creo que mejor lo voy a postergar para mañana, la siguiente semana. María Magdalena nos enseña que el Señor, si el Señor nos encomienda algo, hay que hacerlo inmediatamente y sin poner condiciones. En nuestro Evangelio, cuando habla de otras mujeres que fueron a dar la noticia de que habían visto a Jesús resucitado, se enfrentan a la incredulidad de los discípulos. Entonces, no es garantía que por obedecer el mandato del Señor tengamos una respuesta favorable. No. El desafío es a obedecer, por eso, incondicionalmente e inmediatamente. Creo que ese es el desafío que tenemos de María Magdalena. Resumiendo entonces, cuando hablamos de nuestra caminata, de nuestro beber del pozo para ser fieles, seguir al Señor. María de Nazaret nos enseña que en nuestro caminar del discipulado tenemos que aprender a mirar afuera, ver, ser sensibles a la necesidad de los demás y actuar, movidos por la fe. María de Samaria nos ve, nos muestra la importancia de mirar adentro, no para autocomplacernos, no para justificarnos, para reconocer lo que Dios quiere trabajar en nuestro interior para nuestro crecimiento y para que podamos de esa forma glorificarle y servirle mejor. Una mirada afuera, una mirada adentro. Tenemos a Marta de Betania. Si unimos, digamos, Marta de Betania y María de Betania, Marta nos muestra la realidad del caminar en el discipulado, hermanos. Quisiéramos tener un camino de pleno ascenso y creo que el Señor nos ayuda a entender de que no es así. Aún somos de carne y hueso, aún vamos con recorridas, con avances y retrocesos, aún lidiamos entre la desesperación y la esperanza. Y el Señor es comprensivo, nos entiende y nos ayuda a entender que aún así podemos servirle, aún así podemos continuar en sus pasos. ¡Qué lindo! Entonces, el andar, el tener, el vivir estos tiempos de desesperanza o de desesperación y esperanza no significa estar estáticos y esperar, bueno, primero me sanaré, haré que Dios haga su obra de sanidad y bueno, voy a seguir caminando. No, no. Mientras vamos caminando, mientras vamos experimentando la esperanza y la desesperación, a una situación podemos ser útiles. Qué tremendo misterio, ¿no? No, no es el hecho de que nos debe eso estatizar. María de Betania creo nos muestra, nos impulsa a un tema de la adoración incondicional, creativa, íntegra a Dios. Adorarle a Él con todo nuestro ser, con todo lo que somos, lo que tenemos. Y María de Magdala nos ayuda a entender. No podemos entender el discipulado, el caminar, el seguir a Cristo sin la obediencia. La obediencia es parte inherente del discipulado, es inherente de nuestro seguimiento al Señor. Y nos da estos dos puntitos: hay que obedecer al Señor inmediatamente y sin condiciones. Parte de nuestro caminar en el discipulado, hermanos, que el Señor nos ayude a lo largo de nuestra vida a incorporar estos ejemplos en estas mujeres, en estas entrevistas recogidas, incorporar en nuestra vida. Que el Señor nos dé la sensibilidad para saber ubicarnos, dónde estamos. María de Magdala, como le digo, estaba desesperada, creía que tener el cuerpo de Jesús ya por lo menos le iba a aliviar. No soñaba, no esperaba ver a Jesús resucitado. Y el Señor la va conduciendo a este camino importante, a esta alegría, pero también le dice, bueno, no te quedes en la estación de la alegría, ¿no?, de los grandes descubrimientos. Tienes la labor de hacer, tienes una misión encomendada. Por eso tienes que dejar de aferrarte a mis pies, por eso déjate de abrazar, porque hay una misión que debes cumplir. Y María es fiel, es obediente a esto. Ese es el desafío que creo que de ella recibimos. Que el Señor nos ayude en estas jornadas, aplicarlas conforme a como Él nos habla en cada situación, en cada momento. Muchísimas gracias, para mí ha sido una alegría, ha sido un privilegio el estar con ustedes, el compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias Lourdes. Bueno, llega el momento, el último momento de espacio para compartir, para debatir. La idea es que sean aportes concretos, breves, para poder darle lugar a la mayor cantidad de personas si quieren participar. Yo voy a hacer un pequeño comentario y le doy el paso para ya las personas que quieran participar. Me parece muy interesante destacar la imagen, esta última imagen de las mujeres postrándose a los pies de Jesús, María de Betania adorando y María Magdalena llorando, ambas humilladas a los pies de Jesús. ¿No? Son dos imágenes muy, muy impactantes en una ruta o un recorrido. O sea que la imagen de los pies y el recorrido y el camino es un metafórico, ¿no es cierto? Muy interesante. Y lo otro que con lo que me quedo es con la imagen de Judas, no solamente destacando el lugar de él, de la avaricia, ¿no es cierto?, sino de un rol de o una posición de cierta soberbia también, ¿no es cierto?, prejuzgando o diciendo qué se debería hacer con ese dinero, ¿no es cierto? Entonces eso lo vemos en nuestra sociedad, en nuestras familias y en la iglesia también, en que a veces hay alguna todos en algún momento estamos en ese lugar de juzgar o decidir qué se deben hacer con las cosas, ¿no? Y argumentando desde el lugar de la racionalidad o de lo que se supone que es más lógico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que también es interesante, que todos estamos en algún momento posicionados y diciendo qué debe hacer el otro, prejuzgar, y lo que hace Jesús es darle lugar a ese acto, como dijiste vos, de una mujer como loco, creo que dijiste, ¿no es cierto? Una cosa extraña. Entonces también es importante señalar que en la vida de las personas, o en la vida de la iglesia, o en la vida de la familia, esos actos a veces son necesarios, digamos, salir de lo racional. Bueno, el Marco ya levantó la mano y arrancamos. Gracias Lourdes, me gustó todas tus charlas. Quiero rescatar una cosita del anterior de María de Betania. Me gustó, sinceramente nunca había escuchado el enfoque que vos diste sobre esta historia, sobre la forma creativa de adorar. Me gustó mucho ese enfoque y también algo que dijo Eric de la facilidad con la que caemos en la crítica, ¿no es cierto? Cuando alguien expresa una forma genuina de adorar, ¿no es cierto?, o de comunicar, lo hace, proclive a las críticas, ¿no es cierto? Somos muy, muy proclive en eso, me gustó mucho ese enfoque. Y otra cosa que nunca se me ocurrió pensar fue que yo a este personaje lo veía como quizás erróneamente desequilibrado emocionalmente. ¿No es cierto? Mejor puede haber un componente emocional ahí, seguramente lo hay. Pero le comentaba justo a Eric al lado mío, vos después usaste la palabra lujurioso, y yo le dije a Eric, me pareció como un acto muy erótico, ¿no es cierto? Hasta a lo mejor yo tengo un problema, ¿no es cierto? Bueno, pero el tema de descubrirse el pelo, ¿no es cierto? Sacarse el velo delante de todos los hombres.
Sí, así es.
¿No es cierto? Descubrirse de esa manera. Tirar, yo me imagino, el pelo hacia adelante. Entonces, que ellos puedan ver eso en esa condición, que ellas ni siquiera se descubrían delante de los hombres. Si era una mujer bien, ¿no es cierto? tenía su marido, así que no debía estar en un lugar rodeado de hombres, y lo hace de esa manera. Entonces, bueno, yo me quedé más tranquilo cuando vos dijiste lujurioso, y dije, bueno, se ve que hay una mujer también que lo pensé, no somos los hombres que se nos ocurren. Así que quería saber si vos podías agregar algo más sobre eso.
Ya, perdón, esta última parte, la pregunta de...
No, entonces quería saber si vos podías agregar algo más sobre ese acto.
De María de Betania.
Exacto, sobre secar los cabellos de Jesús.
Y qué sí, sí. Y creo que evidentemente no podemos, no sé, creer. A veces nosotros a veces tendemos a querer proteger más la Escritura que los mismos autores, ¿no es cierto? Creo que sí, evidentemente era un acto irreverente en ese tiempo, dada el contexto cultural, la situación de la mujer. Era, tenía de alguna forma, creo que una connotación, por lo menos para ser interpretada, como tú dijiste, una connotación erótica. Es decir, eso, los cabellos, sí, siempre estaban cubiertos, y la esposa judía tenía que tener dos velos, su diadema, sus hilos, cubriéndole la cara. ¿Cómo podemos interpretar? Secando los pies con los cabellos. Fuera de lugar, por eso. Fuera de lugar. Y la gran, aquí para mí la gran sorpresa es que Jesús se deja tocar, se deja ungir los pies. Para ungir los pies, ella también ha tenido que levantar pues la túnica del Señor, ¿verdad? Y otra vez, dejar descubierto los pies del Señor Jesús. No ha sido seguramente nada, una tarea ética, nada bonito, nada agradable. Por eso le digo, yo me imagino la cara de los que están alrededor de la mesa esperando, bueno, a qué hora el Señor Jesús le da una reprimenda a esta mujer. Y el Señor Jesús, silencio, deja que termine. ¿Por qué no interrumpió ese trabajo? ¿Por qué no le impidió a María dejar... Que haga este trabajo, ¿no? El Señor deja que ella concluya esta tarea. Ese dejar, a mí me parece que indica una aceptación. El Señor está aceptando esta actitud de adoración de esta mujer. Deja. A diferencia que tenemos en los evangelios de que las mujeres, los niños, los leprosos, los enfermos, eran grupos sociales excluidos a quienes se evitaba tocar. El Señor, en esta situación, vemos que se deja tocar. Por eso, de esta forma tan arriesgada, de esta forma tan que es motivo para habladurías, se deja. ¿No? Y tal vez por eso es que también Judas no puede impedir, no puede evitar el por lo menos hacer un comentario. Y me imagino, tal vez este era el comentario más gentil. Tal vez todos tenían en la cabeza decir qué le pasa a esta mujer, esta tal, esta cual. Pero ninguno se atreve a expresar. Pero más fuerte está el hecho de Jesús que acepte este acto y, en segundo lugar, que Él confirme la interpretación que tiene. Para mi sepultura ha hecho esto. Entonces, no hay juicio, no hay recriminación, por el contrario, hay aceptación y hay engrandecimiento de este acto cuando Él le da ese significado profético, más allá de lo esperado. Para nosotros el desafío, creo, es eso, cuidarnos de criticar, de prejuzgar. Cuando vemos actos que no entendemos, lo más fácil es criticar. De decir, ¿no es cierto? Ah, ya, esto está cierto. Sino, creo que, como el Señor hizo, ser gentiles, esperar estos actos que pueden a nosotros tal vez escandalizarnos, no dar un juicio ya inmediato y primario. Creo que por lo menos deberíamos darnos el espacio de dejar tiempo, meditarlo, consultar con nuestro corazón, con nuestro Señor, con nuestra almada, y si creemos que es pertinente hacer un reclamo, es bueno, por lo menos una consulta, una pregunta, bueno, hacerlo. Pero dejar enfriar esa primera reacción de querer y a juzgar y darle la interpretación que, como hizo Judas, puede estar muy movida por nuestras intenciones egoístas, ¿no?
Yo quiero decir dos cositas. Uh-huh. Una que siempre, acá Lourdes, siempre pienso en Jesús, yeah, en esos días que siguieron, uh-huh, que para él fueron muy duros. Yo pienso que de alguna forma ese perfume tan fuerte, tan puro, tiene que haber perdurado en su cuerpo. Uh-huh. Y que seguramente debe haber sido una caricia para él sentir ese perfume en esos tiempos tan duros. Era como recordar el amor de una discípula, ¿no? Es decir, siempre me viene la imagen de que ese perfume ha perdurado en su cuerpo, ¿no? Por ser tan puro. Lo otro, que estábamos hablando con Alejandra, un poco continuando con la pregunta que hizo Richard, y creo que voy a ser más loca que Marcos. Medio lo digo y lo pregunto. Decíamos con Alejandra de que Richard preguntó por qué veían en Jesús las mujeres. Decíamos que seguramente, en el buen sentido de la palabra, las mujeres estaban como enamoradas de Jesús, porque era el hombre perfecto, el amor perfecto. Mi pregunta, un poco hereje quizá, es, ¿en las iglesias hay mayoría de mujeres? ¿No será que a las mujeres les resulta más fácil enamorarse de Jesús? Porque creo que tenemos que enamorarnos de Jesús. O reconocer, no sé, es una pregunta que se la hago a los psiquiatras, no sé. No tengo idea.
Sí. A mí yo diría que me parece cierto. ¿A qué mujer? Tal vez la... Mi teoría, yo diría, o lo que puedo decir, creo que las mujeres estamos más abiertas a reconocer nuestras necesidades emocionales. Por eso es que no nos avergüenza, digamos, si yo estoy pasando un tiempo de angustia, de sufrimiento, no me avergüenza llamar por teléfono a mis amigas, decir, tomaremos un tecito, nos reunimos... Me lanzo a llorar, escucho que me abrazan, me consuelan. Creo que no nos avergüenza, o sea, reconocemos que, sí, pues en ese momento necesito que alguien me consuele, me hable, me abrace. Lo mismo sucede, ¿verdad? A ver, como soltera estoy hablando, ¿no? Digamos. Y por favor, no piensen que las solteras pasados los 30 son insensibles, ciegas, sordas, mudas. No, por favor. El cuerpo sigue funcionando. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, estoy soltera. Alguien me atrae, veo a alguien así. Entonces, igual yo llamo por teléfono. Y las amigas, y entre ellas casadas, me dicen, ¡ah, qué bien, qué lindo! Etcétera. Me dan pie a expresar lo que siento. Y yo sé que, digamos, no son pues reuniones, no son encuentros teológicos. Por ejemplo, ese momento no estoy diciendo, bueno, no será esto. Pero, porque sí, es algo pasajero. Bueno, hoy día esa persona me ha podido gustar y después de una semana ya me habré olvidado inclusive cómo era, qué era. Pero es la reunión, es esa necesidad de compartir, de saberme escuchada. Entonces, yo creo que entre las mujeres hay mayor facilidad de reconocer nuestras necesidades emocionales, de ponerlas sobre el tapete, de recibir retroalimentación y nosotros también dispuestas a dar. Quizás a los varones... Mi opinión, tal vez mi prejuicio es que les cuesta más. Cuando yo, con los jóvenes, les voy a comentar una vez, tuve un taller de estudio, un taller de sanidad integral, ¿ya? Me habían invitado a dar. Y siempre le había dado, y claro, la mayoría de los participantes eran mujeres. Entonces no había tanto problema cuando armar grupos pequeños de meditación, de reflexión, de encuentros. Pero en una de esas oportunidades, un encuentro de sanidad integral, cuando yo entro a la primera sesión, veo puro varones. Ah, no, yo me asustaba. A la primera. Ay. Entonces, como es de sanidad, el material tiene mucho que trabajar con el hecho de revisar nuestra vida. Y yo recuerdo que fue un taller el más difícil que yo, entre todos los que di, creo que ese fue el más difícil. De verdad que ya terminada la primera sesión, yo ya quería renunciar, quería decir, ¿por qué no lo convertimos en un taller de evangelismo, de discipulado? Y nada. Saben que en las 5 sesiones, por lo menos yo me he ido con esa impresión, ¿no es cierto? No he logrado que, he intentado que hayan grupitos pequeños, el grupo grande, a solas. Entonces, yo no sé si hacían el trabajo, pero era, no he logrado que puedan compartir esto en el grupo grande. Y me decían, que es generalmente lo que ellos decían, ¿cómo es tu relación, digamos, familiar? ¿Cómo va tu relación con tu papá, con tu mamá? Y muchos de ellos decían, no, normal. ¿Y qué es lo normal? Bueno, que tienes altibajos. ¿Y qué significa tener altibajos? Bueno, que hoy puedes estar bien y mañana mal. ¿Y qué significa que estés bien? Ese tipo de charlas era. Entonces dije, bueno, yo voy a tratar de avanzar lo más que puedo, pero no he encontrado la fórmula. Entonces, y en otros encuentros con otros estudiantes, yo me doy cuenta, con varones a mí por lo menos me costaba, creo que es difícil, o sea, es más fácil que una mujer diga, sí, estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada. Y listo, me pongo a llorar y listo, ¿no? Ahora, por eso digo, tal vez esa es una idea tendenciosa, pero quizá, como tú dices, tal vez, ¿por qué las mujeres nos sentimos? Tú has dicho enamorada, yo me atrevería a usar otro término, seducidas por el Señor, es porque cuando leemos los evangelios, por ejemplo, a ver, hermanos, a mí, cuando mi lectura, estoy con la lectura de Juan y yo estoy aproximadamente 2 años, ¿no? Una y otra vez, vuelvo. Y lo que a mí me ha seducido es en reencontrarme con este Señor Jesús, que, por ejemplo, en su relación con María de Nazaret, sabe ser firme sin ser grosero. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Le está diciendo, no, tú no vas a arreglar mi agenda misionera, eso me corresponde a mí. Valiente, ¿no? Pero no es grosero. No le hace quedar a ella, no la aplana de manera que a la pobre le tome otros 5 años recuperar el gramo de fe que tenía, ¿no? Para hablar. No. Entonces, valiente, firme. Y luego, en nuestros encuentros, este aspecto, ¿a qué mujer no le seduce que un hombre, primero, hombre, segundo, judío, tercero, en su territorio, tome la iniciativa y le pida algo? Le dé a entender que necesita de ella. Dame de beber, ¿no? Cuando tal vez otros grupos, otros varones, con el lenguaje silencioso de miradas o de actos, le dice, tú no sirves nada, eres poca cosa. Hay otro que le dice, necesito de ti, dame de beber. ¿A qué mujer no le seduce eso? ¿A qué mujer no llena su alma y su corazón sabiendo que puede ser algo útil? Que alguien la varola, que alguien le ve con ojos que le dan valor de manera. A Marta, ¿a qué mujer no le seduce cuando no escucha de parte del marido, del papá, del hermano? Ah, lo único que sabes es llorar, tú nomás te haces los líos. Marta estaba en esto, ¿cierto? En esa lucha, yo creo que vivenciada entre lo que creía, pero también lo que experimentaba, la desesperación. Su hermano había muerto. Sabía que el Señor le había dicho, esta enfermedad no es para muerte, pero en la realidad pues, estaba muerto su hermano. Y el Señor no le dice, qué barbaridad, ¿no? Hasta ahora todo lo que he hablado contigo, todo lo que he enseñado, qué falta de fe, sino que tiene un maestro, un Señor que le acompaña en estas contradicciones que vive. No la tilda de loca, no la tilda de incapaz, no la tilda de falta de aprendizaje, sino que la acompaña, le da a entender, sé que tú eres un ser humano y te recibo así, con tus contradicciones. Y con tus contradicciones tú puedes seguirme, ¿no? Y con María de Betania, no la acusa, no le dice qué barbaridad, no, qué poca decencia, por favor. Esto hubiera esperado pues de la otra mujer pecadora que está acostumbrada a pecar, pero de vos, no. Acepta, porque ve el corazón. Es el Señor se arriesga, ¿no? Y con esta María de Magdala, que la conduce, o sea, qué increíble igual, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque yo me decía, ¿no? ¿Por qué a la primera, cuando está en el, ella está en el sepulcro llorando, por qué el Señor no se acerca y le toca? Aquí estoy, por favor, ¿no? Deja que ella siga su proceso, saque ese dolor y tenga que decir, quiero recuperar el cuerpo, ¿dónde se lo han llevado? Y el Señor le tiene paciencia. Y digo, cuando releo esto, digo, ¿a qué mujer no le seduce el ser tratada? ¿Acaso de esa forma no nos dignifican? ¿No nos aceptan con todo lo que somos? Entonces me pregunto, más que preguntarme, digo, claro, yo creo que las mujeres por eso le seguían, pues desde Galilea hasta Jerusalén, por eso estaban al pie de la cruz, por eso estaban totalmente a su lado, o sea, conquistadas, seducidas por la persona de Jesús. Y quizás nos falta en este tiempo, cuando hablamos, cuando enseñamos el Evangelio, mostrar estos rasgos de ternura, de aceptación, de inclusive de recibir algunas locuras, o sea, de ayudar a entender, bueno, somos seres integrales con mente, corazón, alma, espíritu. Y que en el lugar, cuando nos acepten ampliamente, vamos a estar cómodas, bien recibidas y también pudiendo dar, ¿no? Gracias.
Hola.
Sí. ¿Dónde estamos?
Vuelvo acá. Vuelvo a lo de María Magdalena.
Ya.
Hace unos años hubo dos libros que fueron bestseller, El Código Da Vinci y El Evangelio según Jesucristo de Saramago. Saramago recibe un premio Nobel de literatura. Y en esos dos libros se sugiere o se da por sentado que María Magdalena es la esposa de Jesús o la amante de Jesús.
Sí.
Eso fue como un escándalo para la gente de la Iglesia Católica y los protestantes lo damos por sentado que no. Yo tengo dos preguntas. Una, si no hay indicios en los evangelios de que puede ser posible eso, y si fuera posible que Jesús haya sido la pareja de María Magdalena o la marido mujer, si cambiaría la visión o la fe que yo tengo en Jesucristo, eso. O sea, se rechazó como una herejía. A mí no me molestó mucho, y pregunto si sería una herejía. Eso de creer que puede ser que Jesús haya estado casado, en el Código Da Vinci va mucho más allá porque buscan una descendencia.
Sí.
Cosa que en el otro libro no se habla de la descendencia de Jesús. ¿Qué opinión tenés vos de eso?
Ya, yo diría que lo lindo es que en este aspecto separar la ficción de lo que, de la revelación. La Biblia no nos dice, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Jesús estuvo casado, ¿no es cierto? Entonces, para mí, ese es como un marco que me da. Lo que sí nos dice es su trato diferente que tenía hacia la mujer, dignificante, solidario, enaltecedor. Ahora, el otro lado que tú dices, yo no dudo y creo que no influye para nada el que mujeres que hayan estado cerca de su medio se hayan enamorado de él. O sea, y no solamente a través de un enamoramiento que llamamos ideal, ¿no? Mi pregunta, yo diría, ¿acaso eso no sucede en la actualidad? Por ejemplo, hay personas, esto generalmente pasa entre los jóvenes, que los jóvenes se enamoran de su líder que conduce el grupo, ¿no es cierto? Se enamoran sinceramente. Y yo digo, no hay, o sea, el punto no está en que no se enamore o se enamore, sino el punto cómo aprovecha el líder y también la persona enamorada a manejar esa situación para, glorificando al Señor, crecer, madurar, reconocer la propia humanidad y seguir adelante. Y ahí es donde a veces yo encuentro las dificultades, ¿no es cierto? Cuando vemos, a veces veo un grupo de líderes, se detectan que varias chicas están enamoradas de su líder, de juvenil. Muchas veces lo que yo he visto es que al chico lo destituyen del liderazgo. ¿Listo? Dice. Y yo he preguntado, ¿y por qué? Para evitar problemas. Dice, no, hay que prevenir. En lugar de que más adelante nos estemos lamentando, mejor lo sacamos del liderazgo, lo hacemos, hacemos algo, pero ya lo saca. Y yo he preguntado, ¿esa es una buena medida? ¿Eso, en qué, ¿de qué forma eso va a contribuir a la vida en comunidad? Yo digo, bueno, nadie puede garantizar que pasado otros dos meses, un año, otro líder y otra vez otro grupo de chicos se enamore, o al revés, ¿no? De una líder se enamoren otros chicos. Entonces, para mí ha sido el preguntarme cómo podemos manejar como líderes, como congregación, estas situaciones que son parte de la vida y que son oportunidades, a mí me parece, para crecer, para en este caminar. Eso, por ejemplo, igual yo les puedo trasladar y les puedo tal vez comentar cómo solter, estoy hablando. A ver, en mi experiencia personal, que a veces yo observo, hermanos, en algunas comunidades, especialmente, hay como, igual me han, alguna de las personas me ha dicho, o sea, animado a expresarme, ¿no? Otras, la mayoría me dicen, no, es tus impresiones, es lo que tú crees. Yo tengo que admitir que muchas veces a mí me ven como peligro, ¿ya? Cuando voy, digamos, a un grupo de familias, me ha tocado tener que aprender. Primero yo entendía qué pasaba y nadie tampoco me explicaba, ¿ya? ¿Qué cosa yo veía, ¿no? Generalmente, como ustedes saben, disfruto de la lectura, algo de teología, y muchas veces también tengo que reconocer, lamentablemente, que a veces a muchas mujeres no les gusta. Les gusta escuchar, pero no les gusta investigar. Entonces, son más bien los varones que les gusta hablar de las ideas. Entonces, yo me siento cómoda cuando hay un ambiente así, empiezo a charlar, ¿no? Entonces, ese momento yo no tengo conciencia si son varones, mujeres, nada. Quieren hablar de un tema que me interesa, ah, perfecto, yo quiero. Pero lo que he observado es que, si son casados, muchas de las esposas empiezan a dar vueltas, ¿no es cierto? Ahí estamos, ¿verdad? Empieza. Y primero yo no sabía por qué pasaba. Y de a poco me van dando mensajes diciendo, cuidado, ¿no? Él es casado. Cuidado, cuidado. Entonces, primero no me daba cuenta, no era consciente de qué pasaba. Y a veces pasaba que después las hermanas, por ejemplo, no, o que los esposos dejaban de asistir a ciertas reuniones. Sí, sí, ¿qué ha pasado? Normalmente esto les gusta, pero entonces, pasados los años, pasado varias situaciones, como le digo, alguna de las esposas me han expresado, me han dicho sinceramente, me dijo, es que te vemos así como riesgo, entonces tú hablas de igual a igual con los varones y hay cierto peligro que nosotros tenemos. No, está intimando demasiado con ella, pero la intimidad es más, ha sido verbal, ha sido esto, ¿no? Entonces, por otro lado, eso sucede. Creo que son expresiones de nuestra humanidad. Y creo que tampoco no hay soluciones fáciles. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Y tal vez no sea lo mejor que hago, pero por lo menos yo digo, ¿saben, hermanos? Lo que yo hago es como tomar la temperatura. Cuando yo llego así a reuniones familiares, tengo mi termómetro invisible, ¿ya? Pues, casi nunca yo ya me acerco así de golpe al grupo, ¿no? Digamos, veo un grupo que está charlando y yo voy, no. Me siento, empiezo a observar, ¿ya? Entonces, a las mujeres, decir, allá, entonces, tratar de identificar, allá son familias, son grandes. Muy bien. Y veo eso, veo cómo más o menos está el ambiente. Soy muy cautelosa, eso les quiero decir. Yo he aprendido, de alguna forma he tenido que un poquito ajustarme a actuar viendo primero qué podría pasar. Porque lo que no quiero es incomodar, lo que no me gusta es crear un mal ambiente, mala vibra en el tiempo. Entonces, he dicho, así es, lamentablemente como soltera adulta, no puedo entrar de igual a igual en una reunión con el resto de las mujeres casadas. Tengo que actuar con cautela, primero ver. He aprendido que algunas esposas son más libres o tienen más apertura. Por ejemplo, tengo amigos matrimonios que en el diálogo, en el convivir, me doy cuenta que esa esposa no tiene el menor problema digamos, que yo pueda hablar con el esposo, discutir. Entonces, en cambio, otras sí. Entonces, he tenido que aprender y sigo aprendiendo eso de decir, no vale la pena que yo trate en teoría de conquistar mis derechos, digamos, de mujer, para, a costa más bien, de un tiempo en el que va a disminuir el tiempo de comunión, el que se va a criar. Yo digo, no vale la pena. Yo prefiero tratar de estar bien con todos, que todos disfrutemos. Y si eso en mi caso significa limitarme un poquito a relegar, pues lo voy a hacer. Esa es la salida que yo he encontrado. Pues les digo, tal vez puede ser una salida muy cobarde, no sé qué le llamarían ustedes, pero en mi vida cotidiana, eso es lo que hasta ahora mejor me ha funcionado.
Lourdes, me están pidiendo ir terminando.
Sí.
Acá estoy. Uh-huh. Pero hay un breve comentario que quieren hacer acá.
Adelante.
Sí, yo traté de ubicarme, yo cómo actuaría yo hoy como mujer en el caso de estas mujeres, porque... Sí. ¿Qué postura tomaría yo quizás como mujer? Y me remito a la samaritana y digo, pucha, ella era mujer, era samaritana, tenía un pasado medio turbio. Y digo yo, ¿qué hubiera hecho yo? Y capaz que lo hubiera prejuzgado o lo hubiera juzgado y hubiera dicho, ¿qué le voy a creer a ella lo que dice si su pasado es? Pero también tomo otra postura y digo... Ella tiene que haber sido muy convincente, tiene que haber tenido un mensaje claro para que los demás le creyeran y fueran a conocerlo a Jesús. Entonces tomo dos posturas en ese caso y me pasa lo mismo que me pasa con quizás Marta. ¿Y yo qué hubiera dicho que Marta? Y capaz que me hubiera enojado con Jesús y le hubiera dicho vos, que era nuestro amigo, que te llamamos cuando mi hermano estaba por morir y vos me dijiste que él iba a morir y resulta que él murió. Y resulta que a los 4 días recién vos volvés y me venís y me decís. Entonces yo me hubiera enojado con Jesús. Hubiera tomado esa postura de enojo contra él, que era mi amigo, y que me falló quizás en el momento que yo más, me parece que lo necesitaba. Pero también tomo la otra postura, la de Marta, y digo, caramba, Marta es como yo, que a veces es débil, que a veces se desespera, que a veces sufre, que a veces tiene poca fe. Y por último, me ubico también en el lugar de María de Betania. Y digo yo, también lo hubiera criticado. Lo hubiera criticado, lo hubiera prejuzgado, y hubiera dicho, pucha, ella, en vez de agarrar todo ese dinero y dárselo a los pobres o darles de comer, ¿por qué se lo derramó, lo tiró de esa manera? Pero también me pongo en la otra postura y digo, ¿qué hubiera hecho yo si Dios hubiera venido a mi casa? Si Jesús me hubiera ido a visitar. Y posiblemente yo hubiera hecho lo mismo que hizo ella, atenderlo de la mejor manera.
Así es. Muchas gracias.
Y el Miguel, que no ha preguntado o comentado, le dejamos un breve comentario y cerramos.
Sí, simplemente para... reforzar esa idea del costo en la adoración. Y realmente tener en cuenta la adoración y ejercitar la adoración, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un costo. Cuando David quiso hacer un lugar para adorar al Señor, quiso ir a comprar un terreno y el dueño del terreno, cuando vio al rey ahí, le dice, pero ¿a qué viene? No, quiero comprarte el terreno porque quiero construir un altar para el Señor. No, yo te regalo el terreno, te regalo los bueyes para que hagas el sacrificio, los yugos y todo el material de madera para que hagas el fuego. Y él dice, no voy a ofrecerle al Señor algo que no me cueste. Sí. O sea, que él quería pagarlo. Es simplemente para eso, para recordar que necesitamos sentir que estamos pagando algo para ofrecer una ofrenda que algo nos cueste, tiempo a lo mejor, una preparación previa, no sé, algo. Sí. Pero que esté unido a la idea de sacrificio, o sea, algo que dejamos de lado.
Cierto, muchas gracias.
Sí, Eric me permite un agregado. Personalmente pienso que si consideramos que Jesús realmente era 100% humano y 100% Dios, habrá tenido una sexualidad asumida, ¿no es cierto? Sin embargo, él dijo, hablando a sus discípulos, que el que mira a una mujer con deseos lujuriosos, está cometiendo pecado, ¿no es cierto? Entonces, él tenía una sexualidad limpia, ¿no es cierto?, pura, delante de Dios, con un componente vinculado a la espiritualidad también, ¿no es cierto?, a lo físico, pero a lo espiritual, ¿no? Hay un vínculo fuerte entre la sexualidad y la espiritualidad. Jesús seducía a las mujeres, se enamoraban de él, seguramente, pero también tiene elementos para seducir a los hombres por su precisamente por su masculinidad. Nos invita a ser firmes en determinados momentos, a ser tener coraje, ser sabios, bueno, y todo lo demás que él pueda ofrecernos como varones. Si me permitís tomar el caso de María, de Betania, me parece que Jesús ve algo diferente en María de Betania que en María Magdalena. En María de Betania es la misma mujer que escucha sus palabras a los pies de Jesús. Y Jesús la deja estar a los pies de él, que también de por sí tiene un componente sexual, ¿no es cierto? Y está, digamos, sus palabras penetran en ella y hay todo un vínculo, digamos, espiritual, pero también con un aspecto físico, ¿no es cierto? En la posición de cada uno. Entonces, cuando María le ofrece el perfume y se lo tira a los pies, precisamente, que es el lugar de ella, Jesús lo interpreta también dentro de ese mismo contexto como un elemento profético de María, una adoración, y entonces, a pesar del entorno que castiga ese acto, él la defiende y le permite, porque él tenía un control sobre su propia sexualidad, ¿no? Entonces, deja que María avance en este gesto, ¿no es cierto? María Magdalena me parece que es un caso distinto porque venía de una vida muy promiscua, quizás, o liberal, y ella, cuando lo va a buscar a Jesús a la tumba, ella piensa en el cuerpo, porque su mente estaba puesta en el cuerpo, tanto masculino como femenino, por su antecedente, y Jesús sabe eso. Y ella, con el cuerpo de Jesús, aún muerto, hubiera tenido una satisfacción de poder poseerlo, tocarlo, tenerlo, ¿no es cierto? Pero Jesús tiene una actitud distinta hacia ella porque, si bien lo deja, se revela a ella como que resucitado, no le permite que lo posea, digamos, al cuerpo, ¿no? Entonces, le permite hasta cierto punto, pero le da un límite y una misión para ella. Entonces, bueno, concluyendo, está el componente de la sexualidad de Jesús, manejadas, según mi perspectiva, a partir de su centro, ¿no?, que era el corazón, su corazón amoroso, tierno, pero también con ese componente de reconocer su sexualidad, pero con total control y digamos beneficiando a la otra parte para poder expresar su sexualidad, y él permitiéndose también brindarse y recibir al que, así como también le permite a Juan recostarse sobre su pecho y escuchar los latidos de su corazón, ¿no es cierto? También en eso hay un componente de sexualidad masculina, ¿no es cierto? Escuchar los latidos del corazón de mi amigo, a quien amo y a quien sigo, ¿no? A mi maestro.
Muchas gracias. Sí, creo que son pensamientos que nos ayudan a ampliar y tal vez son desafíos, yo diría, que tal lecturas el tema. Ahora, en esta época en que el tema de la sexualidad se ha reducido tanto a la parte física, a la parte de relación sexual, preguntarnos, bueno, ¿qué es del acto sexual? Preguntarnos qué podemos aprender de Jesús sobre el tema de la sexualidad, nuestra vivencia, nuestra relación con Él, nuestra relación también con nuestro prójimo, con las personas. Creo que es un tema pendiente que tendríamos que ir también leyendo nuevamente los evangelios.
Gracias, Lourdes. Bueno, le damos paso a Nancy para concluir las jornadas.